Entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Bueno, como le decíamos desde el día de ayer, por el delito de desvío y aprovechamiento indebido de atribuciones y facultades, Antonio Cruz Esmada, ex titular de la Secretaría de Salud en el Estado, fue condenado a 9 años de prisión, a 6 años de inhabilitación y al pago de 5.8 millones de pesos como reparación del daño y multa. ¿Qué le parece esta sanción al fiscal estatal anticorrupción Gerardo de la Cruz Tobar? Lo tenemos en la línea telefónica y le agradecemos que nos tome esta llamada, fiscal, para hablar particularmente sobre el caso Cruz Esmada. Muy buenos días.
Muy buenos días, Gris, y buenos días, Ricardo. Siempre con el gusto de poder platicar con ustedes y desde luego por ese medio con el auditorio. Bueno, finalmente concluimos una de las carpetas que tenemos en contra de Antonio, y tiene que ver esto con un procedimiento de una contratación de unas cámaras de vigilancia que teóricamente debieron haberse instalado en algunos hospitales y prestar un servicio específicamente de vigilancia, pero a la larga se presentó una denuncia en el sentido de que no se había prestado el servicio. Se llevó a cabo una investigación que duró bastante tiempo, porque es una carpeta de investigación.
Bueno, perdimos la comunicación con el fiscal. Enseguida vamos a tratar de retomar el contacto para tener más detalles acerca de los delitos o del delito del que fue encontrado culpable quien encabezara la Secretaría de Salud durante una parte de la administración del entonces gobernador Jorge Aristóteles Sandoval. Estamos de vuelta con usted, fiscal. Nos platicaba usted que, bueno, no sé si ya estamos de vuelta, no, ¿verdad?
No, Lourdes, se cortó.
Se cortó la comunicación. Bueno, en unos instantes más vamos a retomar el contacto con Gerardo de la Cruz Tobar, titular de la Fiscalía Anticorrupción, quien le detalla a usted lo que tiene que ver con una de las carpetas de investigación, así lo está planteando, que permitió llegar a esta sentencia a la que ya hemos hecho referencia, una sentencia de 9 años de cárcel, 6 años de inhabilitación y el pago de una reparación del daño y multas por casi 6 millones de pesos. Fiscal, estamos de vuelta con usted. Nos platicaba que se trata de la conclusión de una de las carpetas de investigación, esta relacionada con la compra y contratación de un servicio de vigilancia para hospitales, algo que nos decía usted, no se documentó.
Sí, les comentaba precisamente que esa es una carpeta que empezó en el 2019 y que la judicializamos a principios del 2020 y logramos que se le vinculara por este procedimiento el 25 de febrero del 2020. Pero vaya, pues nos llevamos más de 2 años y 7 meses en llegar a sentencia. Desde luego, los procedimientos no son rápidos, no son sencillos, pero muy particularmente en este caso, pues influyó por todas las herramientas jurídicas que ha utilizado en su defensa. Ha tenido una defensa muy activa y eso hizo que el procedimiento fuera extendiéndose, pero a la larga teníamos que llegar a sentencia. Y en este caso, la pena aplicable es de 2 a 9 años de prisión.
¿Qué fue lo que pasó con estas cámaras? ¿Cuál fue el delito?
No se prestó el servicio, no se adquirieron las cámaras. Se contrató para que estuvieran instaladas y llevaran a cabo un procedimiento de vigilancia. Vamos, ¿recuerdan ustedes que experimentamos algunas situaciones en hospitales civiles como que se llegaron a robar niños, por ejemplo? Y vamos, para eso se contrató ese tipo de seguridad, para evitar que tuvieran ese tipo de situaciones en un hospital. Y a la larga, cuando termina la administración y viene la denuncia, viene en el sentido de que no existían las cámaras, de que nunca tuvieron la función, llegaron a instalar algunas, pero en realidad nunca se prestó el servicio como debiera y por lo tanto no debió haberse pagado la cantidad que se pagó.
¿Qué cuánto fue?
5,746,000 pesos.
Ahora, fiscal, ¿qué le parece esta sentencia y si a estas alturas del partido ya fue apelada por su equipo de abogados defensores?
Bueno, para mí me parece una sentencia adecuada porque fue la pena máxima. De entrada, sí he escuchado 2 versiones. Alguien dice, es que es muy poco para lo que representa esta persona, es muy poco para el daño que se pudo haber causado al erario en tema de salud. Pero ahorita acabo de platicar con alguien de un tribunal colegiado y me dice, nunca había visto que le pusieran a nadie la pena máxima, así, en una primera sentencia. Porque es la pena máxima. O sea, desafortunadamente, los delitos que nos conocemos nosotros no tienen penas elevadas. Este es de los que tienen penas elevadas. Y estamos hablando de que tiene como máximo 9 años. Pero hay otros delitos que conocemos, inclusive que se atribuyen a la misma persona, que tiene penas que van del 1 mes a 3 años de prisión, o de 3 meses a 3 años de prisión, penas bajas. Entonces, en este caso, hablar de que en una carpeta de investigación se consigue la pena máxima, para mí es adecuado y para mí es un logro de la Fiscalía. Me queda claro que esto es apenas una primera etapa. Recuerden que estamos en primera instancia. Uh-huh. No creo, de hecho no, estoy seguro que en este momento no se ha presentado la apelación, porque el proceso formal de lectura de sentencia va a ser el próximo lunes. Y después de esto tendrá el plazo que va a tener la defensa para apelar, la cual de manera obligada va a apelar. Uh-huh. Y después de apelación, se gane o se pierda por la defensa o por la Fiscalía, vendrá un procedimiento de amparo también.
Sí.
Entonces, esto estamos todavía en un procedimiento que nos va a dar mucho tiempo pues, de trabajo.
¿La apelación significa que se revisa de nueva cuenta el juicio?
Sí, la apelación va a revisar prácticamente lo que ocurrió en la audiencia de juicio oral, que duró 10 días. Empezamos con esta audiencia el día 23 de septiembre. Entonces, va a revisar esto y va a ser revisado por 3 magistrados. Y después, les digo, vendrá un amparo, independientemente del resultado que tengamos en la apelación. Puede ser que se confirme. Y si se confirma, claro que no va a estar de acuerdo a la defensa y va a acudir al amparo. Puede ser que se modifique. ¿En qué sentido? Pudiera ser modificado la penalidad aplicable. Puede ser que se revoque. Eso es algo que surge siempre en los recursos. Pero les digo, todavía es parte de una batalla jurídica en la que estamos metidos, en la que estamos inmersos, y por lo tanto ese procedimiento nos queda algo de tiempo para trabajar.
Ahora díganos, fiscal, usted que tiene todos los elementos y que tuvieron que reunirlos para presentar este juicio, ¿Antonio Cruz Esmada actuó solo? ¿Ese dinero se supone que desapareció o se lo embolsó? ¿Cuántas personas más estarían involucradas en este proceso?
Fíjese que algo que resulta interesante para nosotros y que muchas veces de repente no es sencillo que se entienda por qué decides ir en contra de alguien y en contra de alguien no. Bueno, déjenme comentarles que no tenemos únicamente a Antonio relacionado con esas carpetas. Tenemos a otro secretario de salud también. Por este hecho y por algunos hechos distintos, pero también muchas veces son los administrativos los que operan primero lo que es la contratación, lo que es la compra, y muchas veces la responsabilidad queda abajo, pero eso no es algo que nos interese a nosotros como Fiscalía. Cuando empezamos a preparar al personal en la forma en que tenía que investigar ese tipo de hechos, muchas veces se encontraba que me decían eso la gente del Ministerio Público: oiga, maestro, pero quiere decir que vamos a ir nada más en contra de quien se encargó de la compra, en contra de quien se encargó de la licitación. Yo le decía: espérame, nos interesa ir en contra de quien decide, en contra de quien finalmente puede obtener un beneficio por esto, porque bien pudo quien otro para que pague su nombre. Entonces hay acciones en que...
Bueno, tenemos problemas nuevamente.
Secretario,
con la comunicación.
Le vamos a pedir a ver si se puede ubicar un poquito más porque la señal está fallando, pero cuando se trata de un problema de corrupción, creo que sí es importante saber cómo es el modus operandi, cuántas personas resultaron beneficiadas en este caso, y particularmente en el asunto de las cámaras, cuántas personas podrían estar involucradas y forman parte de esta carpeta de investigación.
Bueno, de hecho, en esta carpeta específicamente tiene 2 personas, pero hay un proceso de separación. Como tenemos 3 personas en esa carpeta, hay un proceso de separación en cuanto a las etapas en las que va llegando cada uno de ellos. Y en este caso, específicamente con Antonio, llegamos a sentencia. Hay diversos procedimientos en los cuales alguien está en un momento distinto, está en una etapa distinta. Pero también hay algo que quiero, vamos, de alguna manera dejar muy claro. Siempre vamos a asumir que alguien salió beneficiado. Siempre vamos a considerar que alguien pudo haber obtenido un beneficio económico y que ese dinero puede estar en algún lugar. Sin embargo, el delito que se atribuye en este caso no tiene que ver con el dinero que se pagó, me refiero. Tiene que ver, desde luego, porque hay una reparación del daño. Pero no tienes que acreditar a qué cuenta se fue. No tienes que acreditar en qué se gastó. Lo único que tienes que acreditar es que fue una contratación indebida y un aprovechamiento indebido porque no se prestó el servicio, y en consecuencia, con independencia de quien haya sido beneficiado, pues quien resulta responsable del hecho tiene que reparar el daño.
Es decir, fiscal, que ustedes no saben en dónde está el dinero.
No, claro.
Y no les preocupa.
Sabemos que hay un pago, lo recibió la empresa. pero es una empresa que en este momento no identificas.
Se queda corta la investigación entonces, ¿no?
No es propiamente que se quede corto, porque vaya, hay ocasiones en las cuales se utilizan herramientas precisamente para lograr un beneficio en contra de alguien, pero ese alguien en ocasiones no existe. Y ahí es donde dices, oye, era una empresa fantasma, pudo ser una empresa fantasma, pero no implica ese tema que es muy gringo, el seguir el dinero, el follow the money. Y bueno, funciona en algún sistema jurídico y funciona en algunos delitos, pero no se aplica en todos los delitos. No es lo mismo, vamos, un enriquecimiento ilícito que un delito de un ejercicio indebido de funciones. Son situaciones distintas. Tú tienes que acreditar el hecho que la ley considere como delito. En el camino, claro que sabemos que hubo muchas personas que pudieron haber resultado beneficiados, pero no es sencillo en nuestro sistema aplicar esa regla que nos la traemos del derecho norteamericano, pero las herramientas que se tienen en el derecho norteamericano son distintas. El sistema jurídico de Estados Unidos es distinto al nuestro, y si queremos que las cosas se resuelvan como se resuelven en las películas, pues estamos equivocados, porque tenemos un escenario distinto. Claro. Y la valoración jurídica que se lleva a cabo con nosotros no es la que se hace en Estados Unidos.
Sin embargo,
hay cosas que hacen en Estados Unidos que nosotros no podemos hacer.
Sin embargo, fiscal, de pronto, a lo mejor no en lo jurídico, pero sí en el terreno de la percepción de la impartición de la justicia y la opinión pública, si no sabemos quién se embolsó ese dinero, nos quedamos con la percepción de que entonces no sabemos quiénes son los ganones.
Problema, y el entonces, problema es también cómo comunicamos y cómo transmitimos a la opinión pública, porque si lo que le transmitimos a la opinión pública es el titular de la institución, el titular de la secretaría, el que toma decisiones, resultó condenado y está obligado a reparar el daño, entonces generamos una percepción distinta.
Y entonces, ¿en dónde haya quedado el dinero? No es importante.
Si ya se lo gastaron ese dinero, ya se lo gastaron, lo importante es que tiene que recuperar.
Ahora, fiscal, ¿cuántos procesos tiene abiertos Antonio Cruz Esmada?
Bueno, Antonio Cruz Esmada, lo hemos vinculado en tres carpetas de investigación. En una de ellas, él ganó el amparo. En una de ellas ganó el amparo. En otra de las carpetas tuvo que reparar un daño. Ahí fue condenado a pagar una reparación del daño en un procedimiento abreviado y cumplió ya con el pago de reparación del daño hace un mes y fracción. Y de hecho también incluso compurgó una pena en estos tiempos que ha estado detenido. Vamos, aparte de estar en prisión preventiva, ha estado en prisión pena, vamos, se le ha compurgado para la pena en otra carpeta. Y esta es la tercera en las que se encontraba vinculado, y tenemos otras tres carpetas que están en materia de análisis todavía, donde todavía no se ha determinado, vamos, el grado de responsabilidad que puede tener, puede o no tener.
Fiscal, ¿se acuerda qué carpeta les ganó Cruz Esmada y cuál corresponde a la reparación del daño que también ya se puso a mano?
La que corresponde con el tema de reparación del daño fueron nombramientos indebidos. Fueron nombramientos que se firmaron cuando no tenía facultades para hacerlo ya. Y la otra era un tema que de origen ya estaba prescrito, que cuando se denunció ya se había prescrito el delito. Y era una que terminaba siendo una usurpación de funciones también. La de haber ejercido una función que en ese momento no tenía facultades para hacerla.
¿Por el asunto de el Seguro Popular Nava?
Eso no es una investigación que tenemos nosotros. Esa tengo entendido que está en la federación.
¿Las otras tres carpetas a las que hace referencia fiscal, sobre qué versan?
Forman parte de todo lo que se denunció en la primera denuncia que recibimos, que tenía que ver con el tema de salud. Y obviamente, vamos, son temas diversos de contrataciones, de precios a sobreprecio, de compras a sobreprecio, de medicamento que de repente no se ha encontrado. Pero vamos, ahí es una investigación que todavía está de una forma más general, y tratando de identificar a quién le corresponde responsabilidad y a quién no.
Ahora, ustedes entonces, fiscal, ¿están satisfechos?
La sentencia
no es benévola, no saldrá Antonio Cruces libre en 4 años, por ejemplo, o no les ganará esta apelación.
Estamos satisfechos con lo logrado hasta este momento. ¿Por qué? Porque logramos una sentencia condonatoria, porque por primera vez llevamos a un exsecretario a una audiencia de juicio oral, porque fue nuestra primera audiencia de juicio oral, y logramos una sentencia condonatoria con una pena máxima, lo cual no ocurre de una manera muy común. Y en ese aspecto estamos contentos. Ahora, el que no saldrá en 4 años, bueno, depende de factores, porque es un tema también que debemos entender. El sistema ha cambiado. En este momento, él ha tenido enfrente jueces de control y ahora jueces de, o tuvo un tribunal de juicio oral. Primero vamos pensando, viene una apelación. En la apelación, yo les decía, es un recurso, y es un recurso en el cual se puede confirmar, se puede modificar o se puede revocar la sentencia. Es decir, todavía estamos litigando. Y después de la apelación viene un amparo, que se lo pueden conceder o no se lo pueden conceder. Eso es algo que nosotros estaremos enfrentando, es algo en lo que nosotros estaremos trabajando, pero no es algo que nosotros resolvamos. La apelación lo van a resolver los magistrados del foro común, y el amparo, que estoy seguro que vamos a llegar a él, lo van a resolver los magistrados federales. Entonces, esto todavía es materia de litigio. Y pensando en que tuviera una sentencia firme, pensando en que se mantuviera así 9 años, el hecho de que le concedan un beneficio y llegar a salir antes, pues vamos, es un beneficio que al que tiene derecho todo gobernado. No por Antonio le van a negar un derecho que la ley le permite. Uh-huh. Y en de ese supuesto, quien decidiría si le concede un beneficio o no sería un juez de ejecución. Entonces, esas cosas no están en las manos de la fiscalía.
Ahora,
esas son situaciones sí que están en litigio todavía.
Fiscal, estamos tan acostumbrados a que impere la impunidad en este país, en el acceso a la justicia, que seguramente la opinión pública se sorprendió el día de ayer por esta sentencia de 9 años de prisión a un exsecretario. Le preguntaría si esto hace que deban estar preocupados, por ejemplo, Francisco Ayón y otros exfuncionarios que en estos momentos están en la cárcel.
Yo creo que sí, aunque no queremos ser objeto de amenaza ni ser un instrumento de intimidación, pero no es únicamente la sentencia, ¿eh? En este momento hay 6 exsecretarios vinculados a proceso, bueno, 5 vinculados y uno condenado. Eso es un mensaje. Eso desde luego que tiene que poner a la gente a pensar, y no, y estamos hablando de algunos del pasado, pero también del presente. En realidad, eso es algo que finalmente se está haciendo, se está trabajando, y por lo tanto son antecedentes que van a influir en un sentido y en otro. Entonces, claro que es una sentencia condenatoria, y una sentencia condenatoria con una pena máxima, pues es un mensaje.
En el caso de Francisco Ayón, ¿cuántos procesos tiene? ¿Se iba a presentar una nueva carpeta
sí,
de investigación?
Sí, estamos en ese proceso, estamos en ese proceso, efectivamente. Lo tenemos vinculado en uno, estamos enfrentando una investigación complementaria y estamos próximos a que nos haya tener otra segunda carpeta ante los jueces.
¿Cuándo la presentan?
Es en estos días. No lo puedo decir el día exacto, pero ya estamos en eso.
Bien, pues fiscal, agradecemos la posibilidad de platicar
con
usted.
Estamos a la orden.
Gracias por ayudarnos a entender el tema. Excelente día. El fiscal o el titular de la Fiscalía Estatal Anticorrupción, Gerardo de la Cruz Tobar, platicando esta mañana con usted.